Las noticias, esas noticias que han ido llegando hasta nuestra redacción y así son.
Así las contamos.
Así las contamos.
Yo también.
Tú también las cuentas. Chewing on a piece of grass,
walking down the road. A ver, amigas, ¿qué es esto del e-ticket europeo?
Pues es una iniciativa que todavía no se ha puesto en marcha, sí, pero que es muy interesante. Resulta que hay una empresa de geolocalización que se dedica a la geolocalización y a la creación de aplicaciones móviles para smartphones, y básicamente lo que está creando, o lo que está pensando, lo que está ahí pendiente de ver si es factible o no, es crear una aplicación móvil que tú puedas descargarte o adquirir los billetes de cualquier transporte en cualquier la Unión Europea, ¿vale?
Uy, qué chulo,
y lo
¿no?
que puedas hacer es validar los tickets mediante tu teléfono móvil.
Bueno.
¿No? Entonces esto vale tanto para españoles como para extranjeros. Oye, que me voy a París, lo compro anticipadamente.
Es verdad, se nos había ocurrido.
Pues eso te iba a decir.
Pues imagínate que un francés...
Aquí hay con el ticket este plástico...
Claro.
Mira, te ahorras más plásticos.
Efectivamente. Tú imagínate que una persona que viene de visita a Madrid pueda adquirir su billete de metro de 10,
claro,
de 10 viajes, sí, que es más o menos lo que suelen comprar, sí, los turistas, sí, ¿no? Pues ya desde su país, y ya lo tenga aquí, no tenga que esperar ni colas, ni
bueno,
máquinas.
Y aparte lo que te digo, mira, eso que te ahorras en plásticos, en sacar la tarjetita. Oye,
me
qué
muy bien, me
¿cómo
es el e-ticket europeo se llama, y sirve para Europa, todos los transportes públicos de Europa.
Y están ahí esa empresa a ver si qué lo puede bueno desarrollar.
Sí,
y,
están ahí mirando a ver si es posible, se llama Geoactio la empresa, así que desde aquí esperamos que lo puedan realizar,
pues sí, verdad,
porque es una
parece
idea súper buena.
Oye, Popeye era viejete ya, ¿no? O sea, desde los primeros...
El marino soy.
El marino.
Popeye el marino soy era viejete ya, ¿no? Era como un marinero retirado.
Bueno, hay un cuarentón ahí bien dormido, ¿no?
Siempre me tengo la imagen de Popeye,
¿sí?,
que era viejete, ¿no?
Hombre, no.
¿No? ¿No?
Yo le echa, no sé, pues nunca me lo planteé.
A ver, Popeye no era joven.
Sí, pero cuarentón.
Tenía esa cara, así, ¿no?
Pero bueno, era un señor.
Tenía novia, sí, Betty, sí, la Betty Boo,
no,
era su novia, ¿no?
No, Olivia.
Olivia,
era Olivia.
Olivia.
Es verdad, la Betty Boo, ¿quién es?
Pues no, otra que no tiene nada que ver.
Olivia era su novia, ¿no?
Que además se puso muy de moda ese nombre luego, sí, con sí, entre sí, niñas, sí. Porque claro, ¿por qué estamos hablando de Popeye? Porque efectivamente Popeye el marino, ese tebeo maravilloso que salió, cumple 90 años
90
este
años,
año. 90
años, Popeye.
Ojo.
Qué bueno.
Fíjate.
¿Va a haber grandes celebraciones o no?
Bueno, pues entre otros sitios, efectivamente, donde podéis ir a celebrarlo y donde se puede disfrutar de este Popeye, de este animal, es en Malta.
Está la ciudad de Popeye.
Claro, porque acordaros, es
la
decir,
villa de Popeye.
En los años 80, como tuvo tantísimo éxito, se hizo una película, ¿verdad? Que fue Robin Williams, el maravilloso Robin Williams, el que interpretó a Popeye. Y para eso se construyó, ya lo hemos contado aquí alguna vez, para ello se construyó un pueblecito en Malta, que está ahí justo en Anchor Bay, en Malta.
Y ahora es una atracción turística.
Claro, entonces son 19 casitas de colores, a la orilla del mar, hay entretenimiento para todos los, pues eso, niños, padres, tal. Así que mira, pues justo con esta noticia de que este año se cumplen 90 años de Popeye, pues os damos una idea más, y ya sobran razones para ir a Malta, pues mira, a celebrar ahí el 90 aniversario de Popeye.
Como estamos de aniversario, José Mota, Popeye, sí. 25 años se cumplen también desde que la UNESCO nombró al barrio de Granada, el Albaicín, también llamado Barrio de los Cármenes, como Patrimonio de la Humanidad.
25
qué
años,
bonito,
¿eh? Qué
bonito,
maravilla de Albaicín. Bueno, qué maravilla Granada, sí, en sí. Sí. Y efectivamente, está de aniversario. Y mira, además, qué bien, ¿no?, que coincide este aniversario con esa recién inauguración del AVE, para que todos tengamos mucha más facilidad en ir a ver esa maravilla que es
buena
Granada.
Punto.
Por
punto.
Eso, o sea, que fenomenal. Oye, mira, ahora que has dicho lo de los Cármenes, ¿no?, ese barrio. ¿Sabéis, a ver, Tú veo que sí lo sabías, sí. No, pues que mucha gente cuando le dices Los Cármenes, sí, piensan inmediatamente, y más ahora que estamos aquí en Radio Marca, seguro todos los que nos están escuchando, en el estadio de fútbol de Granada, que se llama Los Cármenes. Claro. Pero realmente...
Hay un barrio en Madrid que se llama el barrio de Los Cármenes también.
El Carmen, quizás, ¿no?
No, Los Cármenes.
¿Ah, sí?
Sí,
vale.
por Carabanchel.
Bueno, pues el caso es que, pero sabéis todos los que nos estáis escuchando, aparte de que
hay
es...
un canódromo.
Ah, no sabía.
Sí, el canódromo de Madrid estaba en el barrio de Los Cármenes, si no me equivoco.
Vale,
yo,
vale. Bueno, pues lo que Los Cármenes, aparte de ser el estadio de fútbol del Granada, efectivamente, ¿sabéis lo que es Los Cármenes?
No.
Pues son las casas señoriales y ajardinadas que están por toda la colina del Albaicín.
Sí, me lo explicaron que además... La fachada no demuestra lo que hay dentro.
Eso es, son
más lujosas por dentro que por fuera.
Sí, digamos que los árabes, bueno, pues las diseñaron así con discretos exteriores para dejar el lujo en el interior. Y los cármenes, por eso cuando vayáis por el Albaicín, pues sepáis que estáis caminando entre los cármenes.
Qué preciosidad.
No, que no tiene que ver o no es el estadio de fútbol de Granada, o dicho de otra manera, ya sabéis por qué el estadio de fútbol de Granada se llama Los Cármenes.
Muy buen apunte. Os he contado que esta semana he estado en el País Vasco, en San Sebastián concretamente, en Oyarzun. Qué bonito, qué verde, qué maravilla. Se da gusto viajar por todo el País Vasco. Y resulta que un asador vasco ha sido elegido precisamente entre los 3 mejores restaurantes del mundo.
¡Del mundo!
¡Del mundo!
A ver.
No, de Guipúzcoa, ni de España, ni de Europa, no, del mundo.
Yo estoy que no, vamos, no sé, Adriana, tú si esto...
No, es que
eres experta
Marcial estaba haciendo, no quería interrumpir el silencio dramático de
del mundo.
Del mundo. Parada dramática. Pues sí, Marcial, ha sido elegido un asador vasco, el tercer mejor restaurante...
del mundo.
Eso es. Bueno, pues el restaurante que todos conocemos es Etxebarri.
Etxebarri.
Mira, yo recuerdo la primera vez, yo no he estado, está en Axondo, en un pueblecito que se llama Axondo, ¿no? De Vizcaya. Entonces, este asador, yo la primera vez que vi un documental sobre él, buscarlo por ahí, por YouTube, es absolutamente, no he estado nunca, pero lo tengo en mi lista pendiente total, es absolutamente impresionante cómo el chef, que se llama Vítor Arginzoni, ¿vale? Uh-huh. A ver si lo digo bien, que no es una persona nada mediática y que no le interesa nada la fama ni nada de esto, de hecho en el documental se le ve bastante poco receptivo, ¿no? Hacia las cámaras, maneja el fuego, ¿vale?
Porque la brasa, ¿no?
La brasa. Pero el fuego, cómo lo enciende desde por la mañana, cómo va controlando las temperaturas. Bueno, cocinar con fuego, que es una cosa súper primitiva, es de las cosas más difíciles, pregúntale a cualquier chef del mundo, más difíciles que hay.
Pero
más
además cómo usa diferentes maderas.
Total.
Para
diferentes
los pescados,
alturas.
O para la carne.
Claro, para más.
¿No?
Claro, sí, las alturas.
Impresionante. Así que bueno, ni que decir tiene que el primer restaurante es un restaurante francés que se llama Mirazur. Vale, pero España sigue estando muy bien posicionada. Fíjate que tenemos un restaurante, el restaurante Disfrutar de Barcelona, ha subido de puestos. Ya tuvimos el galardón, el primer puesto del Celler de Can Roca. Y luego también tenemos otros asadores, bueno, otros restaurantes como Mugaritz, por ejemplo, que también está entre los 10 primeros. O sea que estamos en unas posiciones privilegiadas en ese. Pero vamos, Etxebarri, el número 3, maravilloso, esas brasas y ese fuego.
El aplauso de hoy se lo vamos a dar a este
a Vítor.
Pues me
a Vítor,
parece fenomenal.
El asador vasco Etxebarri en el pueblo de Axondo.
Axondo.
Un aplauso.